Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano y bueno, lo dijimos, ¿no? Y vamos a aprovechar de conversar con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, sobre todo en este marco, ¿no? Que el plenario de la Convención Constitucional trató el tema de salud de alguna manera, ¿no? Y quedaron muchas incertidumbres, lo hemos conversado acá. Dieron pocas luces de cómo mejoraba el sistema, pero sí de ciertos prejuicios ideológicos, ¿no? Decirle, bueno, el mundo privado parece que lo ponía en cuestión, el derecho de elegir de las personas que pueden elegir, ¿no? Aquellos que están en FONASA Libre Elección, parece que queda en el olvido, no es del interés. Bienvenido, don Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, aquí a Directo al Grano. Y quisiera hacer una pregunta, Héctor. Usted mencionaba en varias instancias que el modelo de salud para el país debiera resolverse por ley, ¿no?, en el Congreso, y no necesariamente en el Pleno de la Convención Constitucional, es decir, en materia que fije rígidamente la Constitución. ¿Por qué cree usted que es perjudicial determinar un sistema de salud por vía constitucional?
Yo creo que la forma en que funcionan los sistemas de salud en el mundo en general se definen por ley en todos los países. Lo que pasa es que en las constituciones uno puede colocar específicamente lo que son los derechos, ¿ya? Y lo que son las garantías eventualmente en algunas constituciones, pero fundamentalmente lo que son los derechos. Y a continuación, ¿no es cierto?, hacer algunas definiciones muy generales, como por ejemplo, si acaso las personas tienen derecho a la salud, bienestar general, cuál es el rol que tiene el Estado ya para que se garanticen estos derechos, ya cómo se va a financiar en estricto rigor, si acaso se va a financiar con aportes estatales o también se van a financiar con cotizaciones, ya, y a partir de ahí, ya, todas las otras definiciones que son más bien de carácter operativo se definen a través de ley. Ya, ahí se define cuál es la participación del sector privado. Ahí se define si acaso el sistema va a tener más o menos libre elección. Ahí se define si acaso los sistemas de salud van a ser sobre la base de seguros que se rigen por los principios de la seguridad social. O va a ser un sistema más integrado. Pero lo que yo he observado es que en esta constitución, como en otras materias, lo que está sucediendo es que hay una intención de amarre, de dejar ciertos modelos que se han discutido en este país en los últimos 25 años, ¿ya? y que no se han llegado a acuerdo. Por lo tanto, no hay mayoría en el país para instalar un modelo como el que está proponiendo la Convención Constitucional. No ha tenido la mayoría, ni en los dos gobiernos de Bachelet, ni en los dos gobiernos de Piñera. La última gran reforma que se hizo en este país fue en el año 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos. Por lo tanto, es cuando se crea el GES o AUGE. ¿Ya? Pero con posterioridad, esta propuesta tiene tanta fuerza como la otra propuesta que se plantea en este país, que ha estado discutiendo, que es una propuesta basada en seguridad social, que tiene más que ver con lo que ha sido la historia de este país. Este país está basado en un sistema de seguridad social, en la cual se ha financiado por cotizaciones, donde el Estado ha aportado, donde ha habido libre elección por parte de las personas. Esa es la razón por la cual FONASA ha crecido tanto en libre elección. Fíjate que hoy día en FONASA hay 5,8 millones de personas que han usado la libre elección en el año 2020. ¿Ya? Y 3,4 millones de afiliados a ISAPRE. Por lo tanto, una propuesta como la que está proponiendo la Convención Constitucional indudablemente afecta enormemente, no a los más ricos, como algunos pretenden señalar, sino que van a perjudicar a los más pobres, a los que están hoy día utilizando ya la bonificación que da FONASA y que en definitiva les permite acceder a un prestador privado. Y no es casualidad porque acceden a un prestador privado. Acceden a un prestador privado, una razón muy simple. Porque en el sector público hay 2 millones de personas esperando por especialistas y procedimientos y más de 815.000 personas esperando por cirugía. Por lo tanto, en estricto rigor, esta es una puerta de escape que la gente tiene para poderse atender en el sector privado y poder obtener oportunamente una atención. Yo no digo que el sector privado sea mejor o peor. No estoy en esa, ¿ya? Sino que lo que digo es que hay más oportunidad y la gente las ha aprovechado. Y si la gente las ha aprovechado y las está utilizando de la manera que lo estamos mencionando, es porque le funciona. Y eso es lo que quieren portar, ¿no es cierto?, por constitución, ni siquiera por ley.
Así, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Vamos a aprovechar, Héctor, de escuchar el siguiente audio pronunciado por la ministra de Salud, porque tiene que ver exactamente con lo que estábamos conversando, ¿no? Tiene que ver con esto de cuánto se valora en la izquierda el derecho a elegir de las personas en materia de salud.
Y si no lo explicamos bien, y si no estamos cerca de los ciudadanos, capaz que nos veamos en una marcha de los ciudadanos pidiendo que los dejen elegir el sistema que quieren. Y eso va a ser tremendo, ¿no?
Bueno, a lo que se refiere la ministra es de que puede ser que la pesadilla que el gobierno no quiere que ocurra es que las personas tengan que marchar para recuperar lo que hoy día tienen, ¿no? Lo mencionaba Héctor Sánchez hace poco, decía él, hay 5,4 millones de personas que estando en FONASA usan la libre elección. De esos 5,4 millones, hay 3 millones que solo usan el sistema privado de salud, estando en FONASA. 3 millones de personas. Y no olvidamos de los 3,4 que están en ISAPRE, que igual están ahí, ¿no es cierto?, en el sistema privado. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que finalmente se impusiera esta visión ideológica de dejar fuera al sistema privado con fines de lucro de la salud?
Las consecuencias son bastante graves. La primera consecuencia es que el sistema público, tal como está estructurado, y va a estar estructurado así por mucho tiempo, yo creo que en definitiva va a generar una presión sobre el sistema estatal que lo va a terminar reventando, ¿ya? Y que en definitiva va a incrementar las listas de espera en forma sustancial. No es posible hoy día plantearse en forma objetiva, porque hay que hacer algunos modelos, nosotros estamos estudiando el tema, ya con el objeto de poder estimar cuánto sería el crecimiento de las listas de espera, ya por especialista, por procedimiento, y también cuál va a ser el crecimiento por cirugía. Pero hay un elemento mucho más complejo, y que es el siguiente: en las listas de espera la gente se muere. Y en el año 2020, información oficial entregada por el gobierno al Parlamento, murieron 36.000 personas. Y de esas 36.000 personas, a lo menos entre el 15 y el 20% mueren por causas asociadas a la espera. Y en el caso del GES, murieron cerca de 2.700 personas. Y de estas, aquí sí que la cifra es exacta, el 20% murió por causas asociadas a la espera. Por lo tanto, la consecuencia es muy grave. Si esta visión ideológica, que es tremendamente, está fuera de la realidad desde el punto de vista de lo que pasa en el país. Lo que uno tiene que tener presente cuando está pensando en una reforma a un sistema de salud, y a mí me ha tocado verlo en varios países del mundo, ¿ya? La verdad es que en general lo primero que tiene que tener en cuenta el país es de dónde parte. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Desde dónde está iniciando una reforma? Los países que no han hecho ese ejercicio han pasado por un vía crucis durante muchos años. ¿Y qué es lo que en definitiva está planteando la Convención Constitucional? A mí no me cabe duda que aquí hay una situación mucho más grave, que es la siguiente. Esta propuesta que está hoy día la Comisión de Derechos Constitucionales, ya, o Derechos Fundamentales, que está proponiendo a la Asamblea, es una propuesta presentada por los gremios, por el Colegio Médico, por la Confusam y por la FENAT. Por lo tanto, en definitiva, comillas, los dueños, que son, en este caso, se hacen dueños, hacen aparecerse que son los dueños, que son los trabajadores, son los que están definiendo cómo va a ser la salud de la gente. Y eso es absurdo. Ellos son los que prestan los servicios. Por lo tanto, en estricto rigor, en base a esa propuesta, lo están haciendo. Y por una razón muy simple, porque hoy día ya son gremios poderosos. Imagínate cómo van a ser estos gremios de poderosos cuando este sea un monopolio estatal nacional.
Así es. Bueno, es parte de lo que se está discutiendo en la Convención de Constitucional. Ha habido avance y retroceso, ¿no?, en la manera en cómo... Sí. Pero hay una visión ideológica detrás de esto, sin duda, ¿no? Así lo manifiesta Héctor Sánchez. Vamos a abrir nuestro panel para ver si hay alguna pregunta o comentario. Francisca Valdés.
Hola, buenas tardes. No, no puedo estar más de acuerdo con Héctor, sobre todo que con la objetividad que lo dice, ¿no es cierto? Están los números, están las cifras. Hay mucho que mejorar en salud, pero aquí el que tiene que hacerse la crítica es el Estado, que no ha sido lo suficientemente eficiente para llegar a los tiempos que requiere la población con un sistema de salud que llegue y que dé respuesta a las necesidades de las personas. Y por eso las personas buscan y aspiran al sector privado. Yo no puedo estar más de acuerdo y quiero preguntarle a Héctor cuál es la salida que él ve y si él cree que la discusión se va a abrir a los datos objetivos y a lo que realmente el país requiere en salud.
Mira, dentro de... Gracias por la pregunta. Por los comentarios. La comisión, a raíz de la reacción que ha habido, porque realmente ha habido una reacción importante a partir de lo que se aprobó por parte de la Comisión de Derechos Fundamentales, y afortunadamente, y eso llevó a que en definitiva dos incisos fueran rechazados, que era ya el sumum de, a mi juicio, de la locura. O sea, planteaban un sistema que hoy día, en estricto rigor, ocupan más de 9 millones de chilenos en forma regular, ya estaban diciendo, señores, a partir de ahora, ya a partir de que se publique esta constitución, porque tampoco hablaban de la transición, ya este sistema va a pasar a ser todo sin fin de lucro. Y nosotros sabemos que en el país ya hay más de 2.600 centros médicos, medianos y pequeños. Es imposible que se transformen en sin fines de lucro. Y la alternativa es que nuevamente repitieran la experiencia que hicieron con educación, que se pusieron a comprar colegios y ahora se pondrían a comprar camas. Por lo tanto, el Estado se gastaría todo el incremento presupuestario en comprar camas, porque esas camas no pueden desaparecer. Porque si no, los dueños, ¿qué van a hacer? Van a tener que cerrar las camas y transformar su infraestructura en hoteles, en cualquier cosa. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que, en definitiva, estos dos incisos fundamentales, ese del fin del lucro y el otro que impedía la existencia de los seguros complementarios, fueron rechazados. Y ahora la Comisión de Derechos Fundamentales está presentando una variación sobre estos dos incisos, en la cual relativiza un poco, elimina el requisito de que los prestadores tengan que tener sin fin de lucro, y en segundo lugar, amplía la posibilidad de que los seguros complementarios puedan ser complemento y suplemento del Estado. Pero sin embargo, no van al fondo del problema, que es lo que ya está aprobado. Lo que ya está aprobado es la existencia de un sistema de salud estatal, universal, ¿ya? e integrado verticalmente, que implica un monopolio en el financiamiento y un monopolio en la oferta de servicios de salud. Y ese es el tronco. Cualquier otra cosa lo están planteando ya de que va a ser meramente, ¿no es cierto?, complementario o adjetivo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya yo creo que estamos frente a un problema que no se está resolviendo. En absoluto, yo creo que el ideologismo que ha primado en muchas de las definiciones, y yo he seguido fundamentalmente el ámbito de salud y algunos otros derechos fundamentales como seguridad social en general, yo te diría que estamos frente a un problema grave. Así es. Estamos frente a un problema grave porque nos están planteando un cambio copernicano que no se puede hacer así. Nosotros estudiamos este tema a fondo y vimos cómo podíamos avanzar en reformas, respondiendo a la segunda parte de la pregunta. ¿Ya? Y publicamos un libro hace 2 años, ¿ya?, en el cual planteamos un camino. Lo primero que hay que hacer es definir un plan universal de salud para todos los chilenos, porque eso nos uniforma, eso de alguna manera fija un piso, pero de ahí para arriba la gente puede adquirir beneficios adicionales. Y segundo, hay que reformar el sector privado y el sector público de tal manera que ambos funcionen a niveles de eficiencia parecidos, a niveles de eficacia parecidos y con principios similares.
Es lo que hemos visto durante la pandemia, Héctor, ¿no? Ese esfuerzo conjunto, ¿no?, de lo público y lo privado, donde lo relevante era asegurarle la atención a la persona. Bueno, yo creo que hay ahí un nicho especial. Había tanto por arreglar en salud. Sí, es verdad, lo, sí, lo que está diciendo el doctor Sánchez.
Hay mucho que arreglar.
Hay mucho que arreglar y en la convención se ha dejado llevar por el ideologismo y no por atender las urgencias sociales de las personas, la verdadera materia de salud. Nosotros vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, nos falta, vamos a seguir conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Falta la pregunta de Paz Charpenter, toda la vuelta de esta pausa.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a